El Defensor Fiscal al Día. Espacio de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente que orienta, asesora y protege a los pagadores de impuestos. Información, entrevistas y recomendaciones en materia fiscal. Aquí, en 99.1 FM, la radio de Sud California.
Muy buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a una emisión más del Defensor Fiscal al Día. A nombre de nuestro titular en funciones, el maestro Luis Alberto Plasencia Alarcón, los invitamos a que nos sigan en punto de las 18:30 horas todos los lunes en este su programa, el Defensor Fiscal al Día, donde vamos a abordar grandes temas de interés para todas aquellas personas que pagan sus impuestos y que muchas veces no saben a dónde acudir. Recordando que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Prodecon México. Les saluda Hans Vázquez, delegado aquí en Baja California Sur de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El día de hoy me acompaña la contadora pública, quien también pertenece al equipo de Prodecon de la Delegación de Baja California Sur, la contadora pública Dora María Manríquez.
Hola, buenas tardes a todos.
También nos acompaña el contador público Jesús Navarro, quien pertenece al área de orientación y asesoría.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Pues bienvenidos a esta nueva emisión del Defensor Fiscal del Día, donde vamos a poder platicar el qué nos espera para este 2023, la información correcta y oportuna para todos los pagadores de impuestos. Y el día de hoy vamos a abordar de manera general y va a ser unos temas que más adelante vamos a platicar en un webinar que va a tener la delegación respecto de cómo nos podemos preparar para este 2023. ¿De qué forma Prodecon te puede apoyar y sobre todo cuál es la información correcta y oportuna para evitar una desinformación y que con ello pues bueno puedan dar pasos certeros en la materia tributaria? Vamos a platicar un poquito de los derechos de los contribuyentes, vamos a hablar de un tema muy importante que es respecto de el régimen simplificado de confianza y los avisos que tenemos que presentar, la facilidad para reducir multas y principales cambios en la Resolución Miscelánea Fiscal 2023. Como tal, para todos los que nos escuchan, debemos entender que la materia tributaria no solo implica el Servicio de Administración Tributaria. Tenemos un abanico de autoridades, como puede ser la ANAM, que fue de reciente creación, que es la Agencia Nacional de Aduanas de México, asimismo las autoridades coordinadas, que nosotros conocemos como la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur, ISSSTE, Infonavit, Profeco, IMSS, Semarnat, CONAGUA e INPI. ¿No? Entonces, todos aquellos actos que emitan estas autoridades en materia fiscal en el orden federal, pues bueno, Prodecon tiene diversos servicios como puede ser orientación y asesoría, quejas y reclamaciones, representación legal, y que con ello, pues bueno, vamos a irlos encaminando a una mejor relación tributaria entre las autoridades y nosotros como pagadores de impuestos. El día de hoy vamos a platicar un poquito de las facultades que tienen las autoridades respecto de, vamos a resumirlas o las vamos a poder agrupar en tres partes, ¿no? Que son las de gestión de tributaria, las de comprobación y las de cobro, que son las que normalmente los contribuyentes conocen porque ya la autoridad recaudatoria, pues bueno, les ejecutó lo que se conoce el procedimiento administrativo de ejecución, que con ello va a ser muy importante que en la gestión tributaria conocer que en el servicio de orientación y asesoría, pues bueno, los podemos acompañar en todo este tema de entrevistas, solventación de requerimientos, de cartas de invitación, para que en el ámbito de las facultades de la autoridad y en su vigilancia que realizan el cumplimiento de obligaciones, pues bueno, se les puede brindar este servicio gratuito, ¿no? Y una de las mayores herramientas que nos da Prodecon y que el año pasado estuvimos muy activos en el sentido de todo el material en materia tributaria, donde hemos impulsado el manual de cumplimiento tributario, que es básicamente un conjunto de normas internas y procesos, tanto políticas y medidas de control que deben de tener los contribuyentes. Ya como tal no podemos dejar a un lado el solo tributar, el solo pensar o delegar la obligación a un contador, todo lo contrario, en estos momentos tenemos que tener una mejor relación con las autoridades y sobre todo involucrarnos para tal efecto, por lo cual yo les invito a que entren a la página de Prodecon y puedan descargar y conocer los micrositios que pone a su disposición esta procuraduría, donde van a tener toda la información oportuna y certera respecto de la materia tributaria. Y con ello, estimado contadora Dora María Manríquez, me gustaría que podamos platicar respecto de el régimen simplificado de confianza y qué nos espera para este régimen.
Sí, claro que sí. Bueno, dentro de los aspectos generales tributarios del 2023 que me gustaría comentarle es para aquellas personas físicas que desean incorporarse o bien cambiarse al régimen simplificado de confianza, es que a partir de, bueno, como bien sabemos, el reciclo entró en vigor a partir del 1 de enero del 2022, y para aquellas personas físicas que en 2022 optaron por no tributar en este régimen, ya sea porque así lo decidieron o no cumplieron con estos requisitos, y que para este 2023 desean optar por incorporarse a este régimen, ya sea porque tienen alguna actividad empresarial profesional, de arrendamiento o bien agrícola, deberán presentar un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones a más tardar el 31 de enero del 2023. Y bien, para aquellos contribuyentes que tengan alguna duda o no puedan presentar dicho aviso dentro del portal del SAT, pues los invitamos a que acudan con nosotros a PRODECON. Y por otro lado, para aquellos contribuyentes que apenas van a iniciar estas actividades en 2023 y que desean optar por este régimen de reciclo, pueden presentar su inscripción optando por este régimen de reciclo en cualquier fecha del año dentro de los 30 días siguientes a que inicien operaciones.
Es correcto. Y aquí es muy importante señalar, contadora, que este régimen a lo que vino a simplificar es al pago del tributo, pero también lo es que las tasas impositivas son muy bajas. O sea, si comparamos el régimen que podía estar tributando alguna persona, a lo mejor por arrendamiento o simplemente por actividades empresariales, el beneficio del régimen simplificado de confianza son las tasas impositivas, ¿no? Que puede llegar hasta el 1.25, y que va a ser muy importante que si por alguna razón alguna persona que se dedica, a lo mejor algún médico, algún servicio profesional de manera concreta, pues bueno, si nunca migraron, o en su caso es de su interés poder migrar y ver qué más les conviene, pues como bien los decías, el servicio de orientación y asesoría es el idóneo para saber qué tanto me conviene, qué no me conviene, cómo se tiene que trabajar también el tema del IVA, y que para ello, pues bueno, estamos para brindarle este servicio. Pero
reiterando la fecha límite, ¿no?
Sí,
que además tardar el 31 de enero del 2022.
Correcto. ¿Y qué pasa para las personas morales, contadora?
Claro que sí. Bueno, en el caso de las personas morales que a partir del 1 de enero del 2023 deban cumplir con sus obligaciones conforme a reciclo, o bien caso contrario, que eran reciclo pero que ya no cumplieron con los requisitos para seguir tributando, deberán presentar a más tardar el 31 de enero del 2023 el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, pero este es a través de una presentación de un caso de servicio o solicitud desde mi portal de SADEN. Es como si fueran a presentar una aclaración, pero en vez de aclaración eligen la opción de servicio o solicitud. Y en el caso de ser, bueno, la autoridad valida la información del contribuyente, y en caso de que sea procedente su actualización, la propia autoridad realiza dicha actualización y te va a dar la respuesta en el acuse de respuesta a tu solicitud. Y a partir de esa fecha de la solicitud, la autoridad tiene 10 días para actualizarte tu información del RFC.
Y es muy importante este tema, porque hemos recibido muchas preguntas respecto del por qué el portal no le estaba dejando presentar como un aviso normal. Hay que recordar que la propia resolución miscelánea fiscal nos da la pauta y los pasos a seguir de cómo se tiene que presentar, ¿no? Y muchos contribuyentes nos decían, oye, es que yo ya quiero facturar y no me deja por la versión 4.0, y es ahí donde tenemos la respuesta, ¿no? Es qué pasa si yo tengo que migrar de reciclo a general de ley por alguna de cualquier razón, ¿no? O sea, porque a lo mejor ya alguno de los integrantes va a ser socio accionista de otra persona moral, o en su caso rebasé la cuantía de los 35 millones. Es aquí donde es muy oportuno el no esperarnos hasta el último, ¿no? Es decir, presentar ya este aviso y sobre todo que al tener este plazo de la autoridad, y sobre ellos que van a prevalidar esa información al momento de ingresar este aviso, pues bueno, tendremos que tener soporte documental y la información idónea y oportuna para poder realizar el cambio de manera correcta, ¿no? Recordando que el tema de la facturación también ya se viene la implementación de la 4.0, que si bien es cierto la 3.3 me permite realizar la factura, es obligatorio presentar este aviso correspondiente.
Es correcto. Reiterando que no se presenta como un aviso normal, sino que es a través de la propia solicitud desde mi portal.
Perfecto, contadora, muchísimas gracias. Y pues bueno, cualquier duda o pregunta que tengan respecto a estos avisos, pues bueno, con el servicio de orientación y asesoría, ya sea de manera presencial o remota, pues bueno, los podemos asistir para tal efecto.
O bien, ante la falta de respuesta, también los podemos apoyar por medio de un servicio de quejas y reclamaciones para obtener dicha respuesta, ¿no? Y la solicito.
Y que es muy oportuno este comentario, porque creo yo que podríamos dejar en un estado de incertidumbre al contribuyente en el supuesto que no dé respuesta y que no sepa que
¿Cómo tributar? ¿Cómo presentar las declaraciones?
Exactamente, y es ahí donde nosotros les podemos dar el debido acompañamiento.
Claro.
Por otro lado, también tenemos un tema que fue muy común en el año 2022, y sobre todo que brindamos muchos servicios respecto a las facilidades para reducir las multas. ¿Cómo quedó este tema, no? Porque veníamos en una forma tradicional, la séptima resolución miscelánea fiscal tuvo un poco de cambio al juego de cómo solicitar la reducción de multas, y para el 2023, ¿qué nos espera?
Pues es una excelente noticia, porque prácticamente quedó igual la facilidad, pero ahora, de ser la regla 2.14.15, ahora es la regla 2.14.14, pero en resumido es igual. Para aquellos que requieran de la reducción y lo obtengan, pues el beneficio es de que la autoridad pues les va a reducir a un 100% de las multas notificadas o no notificadas, siempre y cuando no venga una gestión de cobro de por medio. Y no es necesario pues presentar una solicitud de reducción como se venía haciendo antes de agosto del 2022, ¿no?
Y es importante señalar que si ya recibiste algún procedimiento administrativo de ejecución, la reducción podrá ser hasta el 90%, ¿no?
Como máximo el 90% y como mínimo es el 40%, y va dependiendo de la antigüedad de cuando te impusieron la multa, ¿no?
La multa
va disminuyendo. Por ahí en la regla 2.14.14 viene un cuadro donde, dependiendo de la antigüedad, ahí te va diciendo la disminución, ¿no? Que va desde el 90 hasta el 40.
Correcto, y también tenemos un tema que va a ser muy importante, que si bien es cierto, ya lo traíamos derivado de las reformas fiscales anteriores, que es respecto de la carta aporte, que para tal efecto debemos recordar que PRODECON ha tenido diversos webinarios, asimismo tenemos un cuadernillo institucional y asimismo una guía para tal efecto respecto de la carta aporte, donde va a ser muy importante, puesto que a partir del 31 de julio, la autoridad hasta el momento podría emitir alguna sanción. Por el momento hubo una prórroga hasta este 31 de julio, pero va a ser muy importante que ya nos vayamos adaptando, que vayamos emitiendo ya estos comprobantes. Y no sé si respecto a este tema, contador, te gustaría comentarlo.
Pues básicamente sería, como usted lo comentó, que se vayan preparando y se vayan familiarizando con el sistema, no esperarnos hasta el último momento cuando ya tengamos el tiempo encima para ahora sí tratar de incorporarnos, ¿no? De que se vayan familiarizando para que el primero de agosto pues ya generen estos complementos de manera correcta y se eviten las sanciones.
Muchísimas gracias, contadora. Y vamos a regresar en este segundo bloque a platicar un poquito más de las reformas más importantes para este 2023. Regresamos.
En un momento regresamos con el Defensor Fiscal al Día. Estamos de regreso con el Defensor Fiscal al Día.
Ya estamos de regreso en el Defensor Fiscal al Día, transmitiendo desde el Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur a través del 99.1, la radio de Sud California. Mi nombre es Hans Vázquez, delegado de PRODECON en el estado de Baja California Sur. En este segundo bloque nos sigue acompañando la contadora pública Dora María Manríquez, quien es subdelegada de la delegación de PRODECON en Baja California Sur.
Buenas tardes.
Estimada contadora, continuando el tema de los cambios más importantes para el 2023, hay un tema que debemos considerar, sobre todo la importancia, es el tema de la e-firma y el CFDI. Respecto a esto, este tema, ¿qué nos puedes comentar?
Claro que sí. Bueno, también como un breve recordatorio, para aquellos contribuyentes que tributan en RESICO, deberán contar con la e-firma activa a más tardar el 31 de marzo del 2023. Por ahí la autoridad pues ha ido prorrogando, ¿no? Que antes era como para julio, luego dijo que para diciembre, y actualmente dio esta última prórroga para más tardar el 31 de marzo. Y caso contrario, para aquellos contribuyentes que ya no cuenten con su e-firma para dicha fecha, pues la autoridad los va a sacar de ese régimen. Sí, entonces, de igual manera, para aquellos que van a iniciar actividad actividades económicas y desean optar por el reciclo, van a contar con 30 días naturales siguientes para que saquen su firma. Y por otro lado, de igual manera, para las personas físicas y morales obligadas a expedir los FDIs, podrán seguir emitiendo en su versión 3.3 hasta el 31 de marzo del 2023, por lo que a partir del 1 de abril pues ya es obligatorio para todas las personas físicas o morales que utilicen la versión 4.0. Y como último punto, para los reciclos que siguen facturando en factura fácil en mis cuentas, tienen hasta el 31 de marzo para seguir facturando con el uso de la contraseña. Después de esa fecha pues va a ser obligatorio pues que facturen con la e-firma.
Y es muy importante señalar que por el tema de la e-firma, el Servicio de Administración Tributaria está emitiendo un listado de disponibilidad en los módulos y oficinas, por lo que hace la semana del 16 al 20 de enero, las oficinas que se encuentran en el estado de Baja California Sur se encuentran en semáforo verde, donde refiere que la disponibilidad de citas va de 1 hasta 10 días, por lo que hace nuestra experiencia en estas primeras semanas, efectivamente la disponibilidad ha estado en el mismo día, en el momento que se requiere el servicio para agendar una cita, se puede ver la disponibilidad para no un plazo mayor a estos 10 días, y en su caso las que hemos asignado para fila virtual, que como conocemos es el mecanismo donde te ponen en una fila para el efecto de poder acudir a hacer el trámite que corresponda, ha sido en un menor tiempo, ¿no? Entonces, tenemos un plazo fatal, por lo cual invitar a que se acerquen a Provecona, que les asistemos en poder agendar la cita respectiva para que acudan a la Administración Tributaria para tal efecto, ¿no?
Es correcto.
Por lo que hace a contador Daniel, al plazo para cancelar también los comprobantes fiscales, ¿qué tenemos al respecto?
Por lo que hace a los comprobantes, pues la fecha límite es como fecha final, es a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al que se deba presentar la declaración anual. Tratándose de personas morales, debe ser el 31 de marzo, y para personas físicas a más tardar el 30 de abril.
Perfecto. De la misma forma, contador Daniel, vamos a platicar un poquito de los principales cambios en la resolución miscelánea fiscal para la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Nos los puedes comentar?
A fin de dar certidumbre jurídica a los contribuyentes y estabilidad al marco tributario, para este ejercicio 2023, pues no se legislaron reformas fiscales. No obstante, pues a fin de dar, de ser más eficiente la administración tributaria, así como de dar claridad a las disposiciones fiscales vigentes, fue necesario incorporar cambios operativos en la resolución miscelánea fiscal para este ejercicio 2023. Entonces, como una regla relevante, una modificación, pues fue para la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, se adiciona como sentido de la opinión el estatus de en suspensión de actividades. Muchas veces nos salía la opinión negativa, pero porque estábamos en suspensión, entonces ahora se modifica esta parte. Se elimina el sentido de estar inscrito sin obligaciones, y por lo que prevalece el sentido de opinión positiva y opinión negativa.
Recordando brevemente que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales es como una carta de conducta de los contribuyentes, donde podemos tener palomita verde o un tache en caso de que tuvieras alguna inconsistencia. Por lo que hace la opción para realizar pagos a cuenta por un periodo de ejercicio de deudas fiscales, ¿qué nos corresponde a estas modificaciones?
Por lo que hace este tema, los contribuyentes podrán realizar pagos a cuenta de los créditos fiscales que estén controlados por las autoridades fiscales, pudiendo elegir el tipo de contribución o aprovechamiento al cual se desea realizar el pago. Se aplica conforme al artículo 20 del código, es decir, en un orden que va desde gastos de ejecución, recargos, multas, y se solicita conforme a la ficha de trámite 317 del código. Perfecto, muy bien. Por lo que hace también es muy importante señalar que de la reforma fiscal 2020 nació la figura de razón de negocio. A través de la regla 2.1.52 ya se establece el órgano colegiado el cual va a determinar si los actos jurídicos que tiene alguna empresa van a carecer de razón de negocio, y que para tal efecto, pues bueno, ya nos establece cuál va a ser el sentido de cómo se va a estructurar, cómo se van a designar, y que va a ser muy importante porque es un tema que es en facultades de comprobación. ¿Qué más nos puedes comentar, contador?
Respecto al informe de los fedatarios públicos en materia de firma electrónica o de inscripción al RFC de personas morales, muchas veces pues la administración desconcentrada de servicios al contribuyente requiere al fedatario público, quien tenga funciones notariales, que valide información, ¿no? Muchas veces ese propio solicitud de validación tenía las formas de entrega, que pues muchas veces eran en Ciudad de México, ¿no? O mencionaba a través de una aclaración, por lo que ahora sí pone como regla que esta se presente a través de un caso de aclaración a través del portal del SAT.
Es correcto, y es importante señalar que, por ejemplo, no solo los contribuyentes que entendemos pueden solicitar el servicio a lo mejor de quejas, de asesoría, quejas, reclamaciones. A manera de ejemplo, y teniendo un caso de éxito, un fedatario público del Estado se acercó a solicitar en virtud de que, tomando en consideración que el informe se tenía que rendir en Ciudad de México, nosotros ayudamos a que se tuviera por presentado, en virtud de que ya había sido intentado en presentar en varias ocasiones a través del portal, y la autoridad no lo tenía como presentado, y es derivado de las facultades que contamos de investigación. Se le aportó todo el soporte documental a la autoridad y tuvo por presentado dicho informe.
Así es, y pues resultó ser de la forma menos onerosa para el contribuyente, pues en su favor, conforme a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
Es correcto, muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bienvenidos a su programa, El Defensor Fiscal del Día. Y pues bueno, recordar que todos los servicios de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente son completamente gratuitos. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan en materia fiscal en el orden federal, pues somos la instancia correspondiente para poder asesorarlos, orientarlos y que den pasos firmes en el debido cumplimiento en la materia tributaria. Mi nombre es Hans Vázquez y nos vemos hasta la próxima.
El Defensor Fiscal al Día. Gracias por acompañarnos. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana aquí en 99.1 FM, la radio de Sud California.